Está con nosotros Tito Goncalves, vamos a saludarlo. ¿Cómo andás, Tito? Bienvenido, gracias por venir a charlar un rato de fútbol. ¿Andás bien?
Buen día para todos, un gusto estar acá, saludo a toda la audiencia. Sí, bien.
¿Qué haces habitualmente 8:30 de la mañana? La justa. ¿Dormís?
No, en casa.
¿A qué hora te despertás vos temprano?
Tele, yo qué sé, viendo cosas, de informaciones, viendo fútbol. Uh-huh. La verdad, por ahora...
Pero de mañana, tipo, te levantás tranquilo, desayunás.
Sí, yo no salgo a correr, a caminar.
¿A qué hora más o menos el ejercicio que lo haces de mañana siempre?
A las 10 de la mañana, sí.
Para eso ahora te empezás como a mover a las 10 de la mañana.
A mover.
Sí. Está bien, dependiendo de lo que sea.
Ahora
algún
que estamos,
día trote, algún día
que
caminata.
Un poco a la edad de jubilación.
Pero demasiado joven para jubilación.
Nah, te estoy jodiendo, pero estoy haciendo ese tipo de vida. Después cuando arrancás, viste, ya no tenés tiempo para nada. Entonces tratás de aprovechar los momentos, la familia, eso, así que todo bien.
O sea que generalmente tenés una rutina tranquila en la mañana.
Sí.
Eso sí.
Sí.
Y por ejemplo, vos sos un tipo que el fútbol lo tenés permanentemente impuesto, charlas de fútbol,
sí,
tenés barra de amigos de fútbol, o sea que siempre está la consulta. Esta semana también estás atento, ¿la vivís como una semana distinta, semana clásica o ya no te entra ni la bala?
Ya estás muy tranquilo.
Ya está, para vos lo mismo.
Sí, estoy en ese plan de que, viste esos locos que decían, no, ya el fútbol lo viví demasiado, me calentaba mucho. Ahora estoy más en la tranqui, verlo por televisión.
¿Ni siquiera vas al clásico?
No. Muy complicado todo, que la zona de exclusión, que tenés que ir acá, que tenés que ir 72 horas antes, que te la embolan, te la aburren y prefiero verlo para la tele, más tranquilo.
Bien, antes de entrar a charlar un poquito de fútbol, quiero hablar un poco de recién las cosas que especulábamos y, bueno, que con tu experiencia de haber manejado plantel, de haber jugado y haber dirigido, que no es lo mismo, porque son dos cosas bien distintas, totalmente. El haber jugado un clásico y el haber dirigido un clásico. Después te voy a preguntar sobre temas puntuales cuando estemos charlando con Jorge. Pero ¿tenés la ilusión de volver a dirigir? ¿Qué te falta para volver a dirigir? ¿Equipo? ¿Una propuesta?
Equipo, yo soy de no molestar a nadie, entonces me quedo tranquilo, llamo.
¿Qué falta ahí? Un de esos empresarios que a veces te traen ofertas y posibilidades, porque si uno no llama, uno no va, ¿cómo se acuerdan del
tiempo? Y nada, que no se acuerdan. Pero, a ver, saben quién soy, cómo trabajo, qué es lo que hago, no tengo que estar llamando cada rato para ofrecerme.
¿Pero te gustaría volver a dirigir?
Sí, claro, me gusta.
Siempre que haya alguna propuesta linda.
Sí, mirá, increíblemente me llamaron ahora. Hace como un tiempo estuve ahí casi todo para ir para un equipo de Bolivia, La Paz. Imagínate lo que está pasando. Una lástima y bueno, está. Por ahora se enfrió un poco el tema ese. Y después acá, viste, acá también se complica mucho. Uno está muy identificado con Peñarol también.
Claro.
Por más que yo pasé en Wander 2 años increíble, la verdad estoy totalmente agradecido a Wander. Después estuve con el Tato Ortiz en River, problema complicado River que se iba para el descenso y bueno, el Tato y el cuerpo técnico y todos los jugadores y toda la gente se salvó del descenso y bueno, ahora River es lo que es. Después estuve en Tacuarembó y tuvo aquel lío Navarro Montoya con el presidente y yo me terminé viniendo porque bueno, para mí fue una locura. Y ya después todo por Peñarol, ¿no? Pero a mí se me identifica mucho con la institución, me parece bien, no lo voy a cambiar mi forma de ser, voy a decir siempre lo que para mí Peñarol. Y bueno, al que le gusta y al que no le gusta, mala suerte.
Bien. Jorge Ceres llegó también. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo
muchas gracias.
¿Qué tal? Vamos al debate presidencial con el Tito.
¿Eh?
Al debate presidencial con el Tito.
Debate presidencial.
Un minuto y medio tenemos cada uno.
No, tranquilo. Jorge, ¿qué haces habitualmente 8:30 de la mañana? ¿Cómo es tu rutina de lunes a viernes? Porque vos radialmente estás trabajando en la tarde.
Escucho 100% deporte.
¿Y caminás un poco? ¿Salís a correr? ¿Qué haces? Sí. ¿Deporte?
Normalmente deporte. Depende, porque hay días que duermo con mi nena.
Sí.
Y ahí cambia la rutina. Pero normalmente trabajo mucho más de noche, de tarde, de noche, que de día.
O sea que la mañana es como para vos.
La mañana, sí. A veces tengo reuniones, depende. Pero sí, como que la manejo mejor. Después de tarde ya se me complica y los horarios quedan.
Pará, ¿ninguno es como Flaco Fusati que se levanta a 12 del mediodía, 1 de la
tarde? No. Mirá que yo me despierto a las 7:30 de la mañana todos los días.
Sí.
Teniendo o no teniendo nada que hacer.
Claro. O sea, ya como que...
No me calienta para nada.
Pero biológicamente te levantás... ¿Así solo?
Soy un pibe joven que duermo 5 o 6 horas nomás, ¿viste? A la 1 de la mañana, antes de la 1 de la mañana, difícil que me duerma.
Y te levantaste
temprano. Y a las 7 y algo me estoy despertando.
¿Y la actividad física que puedan llegar a realizar también en la mañana?
Alguna sí, otra no. Voy al club de noche.
Ah, vas de noche.
Sí, meto ahí justo en el medio de que salgo de la radio, sí. Y que tengo la actividad del fútbol sala y me queda un puente y muchas veces puedo aprovecharlo.
¿A qué club vas, Jorge?
Enfoque.
Enfoque, mirá vos, estás allá.
Con Andrés Scotti.
Sí, sí, sí.
Que es el que más veo, y a Marito Rebollo.
Bien. Yo, ya que le metió...
El chivo, vos a dónde vas.
El náutico.
No, claro, metele el náutico.
Vos vas al náutico.
Vamos al náutico, sí, aparte estoy ahí laburando también.
Ajá.
Pará, la diferencia está que él no garpa, le garpan. Yo garpo.
Bueno, está perfecto.
No hay chivo.
Pero está bien, o sea...
Fuimos los dos a otro que no vamos ninguno los dos, ¿no?
Claro.
Ahí no vamos más.
Pará, Tito, ¿y en el náutico qué estás haciendo?
Ah, el náutico intento jugar.
Sí,
con los veteranos. Uh-huh. Desde más 45, que sí. Hace años que estoy ahí, que ya soy más que entrenador, soy un amigo más. El tercer tiempo es fundamental.
Decisivo.
Asado como loco. Y martes y jueves intento a veces meterme, pero el tiempo me está matando porque no viene más el calor. Y estoy totalmente a la gan para hacer un bolso o hacer algo. ¿Cómo? Totalmente a la gan. Para hacer un bolso. Y está bravo, viste, en invierno. Ahora capaz que con este calor meterse. Aparte, lo bueno es que las canchas están mejor que cuando nosotros éramos profesionales.
¿Dónde van a jugar con el papi?
Exactamente.
Los pisos, todo.
Los pisos parecen. Yo le digo, muchachos, ustedes están jugando en Wembley. Nosotros no vi un pasto. Ahora vi la cancha de Progreso.
Sí.
Cuando jugábamos nosotros, si encontrábamos un pasto, le tirábamos cohetes.
Tal cual.
¿Entendés? Y ahora ves eso ahí de
que se quejan, ¿no? ¿Viste que se quejan? Dicen, no, la cancha que tiene pozo. Yo el otro día decía en el comentario, en la radio. Digo, hoy ves todo verde y para ver algo gris o marrón, tenés que andar con lente. Antes, para ver algo verde tenía que estar.
Aquí igual no significa que pueda estar buena como para pasarla, pero porque a veces va como saltando
antes,
la pelota.
Por eso antes decían que el fútbol uruguayo jugaba por afuera. Porque era donde se, viste, donde la cancha se mantenía más y está. Entonces todo el mundo quería ir por afuera porque era el único lugar que la pelota te podía rodar un poquito.
Pero antes yo tengo la teoría con eso. Antes los zagueros y los defensas marcaban mejor. Porque las canchas eran tan horribles que no se tiraban al piso a marcar. Porque si se tiraban al piso se hacían pomada.
Entonces
aprendías a marcar parado. Hoy viste que todo el mundo se barre, sí. Se tira. Antes no te tirabas.
Claro, pasa que...
Cambio.
Claro, vos como defensa, vos barres el pasto y tenés como 1.2 metros que podés deslizar. Pero vos antes te tirabas ahí y al otro día tenías una infección.
Claro,
en las nalgas.
En las nalgas, viste que te quedaba el churrasco ese ahí.
Entonces, aprendían a marcar de otra forma. Sí. Mirá que no es una bobada.
No. Ahora lo profundizamos. Vamos a hacer una pausa y ya empezamos a charlar del clásico. Sobre todo algunas situaciones puntuales que tenemos dudas y que está bueno ver la opinión de ustedes y bueno, cómo la ven en la previa a este juego. Señores, nos visitan dos campeones de América. Qué título es eso. Qué lindo llevar eso, ese porte hasta el día que... Hasta el día que se vayan, ¿eh? Ser campeón de
siempre
América.
Siempre soy campeón de América.
El caso de Jorge también campeón del mundo.
Del mundo, sí.
Por eso te digo, pero eso es como... Ya está, patrimonio.
¿Y
eso,
qué te parece?
Ese currículum.
Sí, pero...
¿Y qué?
¿Viste cuando te dicen, alguien es buena persona? Vos tenés que ser buena persona y tratar de ir haciéndolo día a día. Está bien, sí. Los títulos te quedan. Pero tenés que saber aprovecharlo de una forma y no de otra. No sé si me explico. Sí. Porque si te crees que porque sos campeón de América y campeón del mundo, tenés el mundo ganado.
No, y más que nada en este país.
Estás en el horno.
No de la soberbia, sino de la construcción.
Totalmente. Exacto. O sea, no. A mí me encanta lo que yo digo. Si vos llegás a ser campeón de América, a la final, y yo quiero ser campeón, no quiero ser vicecampeón. Sí. Y así en todo. Pero no me cambia la vida, ¿entendés? O sea, me viven diciendo campeón del mundo, ¿eh?
Y uno no se siente.
Preferiría que no me identificaran tanto por eso, ¿entendés?
No sé. Pero uno no se siente tampoco.
No, claro.
Te dicen esto como que te da vergüenza, ¿viste? Dicen esto y vos decís, bueno, sí. Pero es como que en este país no te... Yo qué sé.
¿Sabes lo que pasa también?
Que al exitoso se lo mire de repente como de costado.
No, porque al jugador de fútbol a veces, si vos también tuviste una carrera bien y la gente, la verdad, la gente... No te tiene como un ídolo, pero sí te aprecia.
Claro, exactamente.
Sí, pero ¿sabes una cosa? Esto lo van a extrañar las futuras generaciones. Claro. Nosotros, nuestra generación, tuvimos la oportunidad de ver y charlar y hacer notas y conversar y tener charlas. Campeones de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, que fueron campeones de América y del mundo. Las nuevas generaciones no van a poder tener esa suerte.
Porque
hace muchísimo tiempo. Acá tenemos dos de los que salieron últimos campeones de América y campeón del mundo en el caso de Jorge. Y después...
Y en breve van a ser sexagenarios, o sea que...
Escuchá una cosa, 60, ¿por qué no te matás?
No, yo te dije por llegar a los 50.
No, pero ¿sabes qué pasa
la
también?
Vida para todos.
Lo decía el Tito, el tema de la vergüenza. Cuando nosotros tuvimos esa posibilidad de ser campeones de América, veníamos de generaciones previas que venían de ser campeones de América.
Claro.
Entonces vos eras como que el último de ellos. Claro. No sé, como que los ídolos nuestros, seguramente alta. Los del Tito y los míos, eran los campeones de América y del mundo de años anteriores. Y vos te sentías un piojo al lado de ellos.
Claro.
Entonces te daba como vergüenza compararte con un Rodolfo Rodríguez, en mi caso, capaz que con, yo qué sé, con Figueroa, en el caso de Tito, o con quien sea.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que para mí fue un poco más, más vivirlo por el tema de mi viejo.
Claro.
¿No?
Claro.
Vos fijate, pero igual, vos fíjate que Peñarol del año 66 hasta el 82 no salió campeón de América. Pasó muchísimo. Yo como hincha del club, mis ídolos eran los del 66.
Claro.
Y era muy lejano en todo. Entonces nosotros, por eso también los clásicos son muy importantes. A mí me quedó grabado de la década de Morena, de Chicharra, de Venancio, de Saralegui, del Tano Gutiérrez. Yo te digo, se Peñarol del 82, del 80 al 82. Y cuando se plasmó esos fenómenos, que nosotros veíamos una cosa inalcanzable, como era ser un campeón del mundo contra Real Madrid. Yo cuando me decían, sí, Peñarol le ganó al Real Madrid, no podíamos creerlo, que es inalcanzable. Y de repente esa generación, que lo íbamos a ver al estadio, que yo jugaba en juveniles, y que lo íbamos a ganar clásicos y todo eso, y de repente me dan un campeonato de América del mundo, ¡pah! Es como decía Seré, para, ¿qué es esto? Aquello que era inalcanzable, se puede. Y nos daba esa... Yo estaba en séptima, no me olvido más, cuando Peñarol viene de campeón del mundo... ellos van al estadio y llevan juveniles, en cuales yo estaba, que estaba en séptima, nos hacen hacer, ellos salían del túnel de la América, nos hacen hacer un pasillo para que pasara. Y yo estaba así, ¿no? Y los veía pasar a Morena, al Indio con la copa, yo qué sé, a todos esos monstruos, y yo decía, ¿qué es esto? Es imposible esto. Y yo tenía la camiseta puesta y mi ilusión era poder estar en ese lugar. Pero yo decía, pues no, imposible. Mirá lo que es esto.
Es para pocos, para elegidos.
Para muy pocos, elegidos. La Copa del Mundo en la mano de un tipo que lo tenía a 2 metros, en cual eran mis ídolos. Y yo con la camiseta puesta, pues yo estaba jugando en juveniles, pero en ese momento vos no pensabas, era una... Hoy vos jugás en séptima y ya todo el mundo te está haciendo pensar en que tenés que jugar en el primero de Peñarol.
Sí, párate, ¿no?
¿Ah? Y vos decís, ¿cómo no? Yo quiero ser feliz. Yo quiero jugar, divertirme dentro de una cancha. No quiero tener 7 representantes que mi padre y mi madre me presione para yo tener que jugar. Nosotros estamos ahí diciendo, esto para mí ya está.
Uno de los días que me quedó más grabado a mí fue el 28 de diciembre del 71, la final nacional Panathinaikos en el estadio, que la vi con mi viejo. Y yo tenía 10 años. Y yo llegaba a mi casa, o volvía, y el otro día, y yo me ponía el buzo, decía, soy manga, y no sé qué. Para mí era ser campeón del mundo, es, no sé si
esos
me
detalles.
Claro. ¿Cómo voy a pensar yo que 17 años después voy a ser yo que voy a estar en esa situación? No lo pensás. Jugábamos el Tito, yo, la generación nuestra jugábamos por la gloria. Obvio que queríamos ganar un sueldo y cuanto más ganara mejor, porque nabo no somos ninguno. Pero no empezabas a jugar al fútbol pensando a ver a dónde
no
me voy a ir, pase... No.
No para salvarte, digamos.
No, no existía. Pero no existía porque además la prueba estaba, se iban muy pocos. En la década del 70, ¿cuántos se iban? Uruguayo, nadie, poquito. Uh-huh. Entonces, yo creo que se vivía de otra forma y la ansiedad del niño, el deseo del niño, era otro. Era llegar a esa gloria. Y creo que hoy esa gloria es como que Doña Gloria no está más.
Señores, hacemos una pausa, ya seguimos charlando con Jorge Seré, con Tito Goncalves, empezamos a charlar del clásico de fútbol, de dudas, de formación de equipos, de especulaciones, vamos a ver si tenemos todas las mismas dudas o no, y si puede haber alguna sorpresa desde el punto de vista táctico, tanto por Diego López o por Álvaro Gutiérrez, si tiene pinta de empate, porque acá ya mañana mis compañeros cuando hagamos los pronósticos van a decir empate, porque nadie se la juega, ¿viste? Para quedar bien con las dos. Entonces van con el empate.
Yo te escucho a vos siempre y te la jugás por uno de los dos.
Siempre a morir, siempre. Jorge. Sí, ya venimos.